XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en toda la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 912 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 25 de mayo del año 2021. En este programa vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en los últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola Pedro, muy buenas tardes y también buenas tardes para todos ustedes amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más donde exploraremos las noticias de interés astronómico que más nos llamaron la atención la semana pasada. Un saludo especial a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, quienes aseguran de que este programa se transmita correctamente y puntualmente, como todos los martes de 7 a 8, a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, que es Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, que tenemos más de 500, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional que consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, la mitología y los objetos de interés encontrados dentro de ellas, una para cada estación del año. Las noticias que vamos a ver esta semana son pues dos. La primera es acerca de cometas de nuestro sistema solar y también cometas interestelares. Básicamente salieron dos noticias donde se destaca el descubrimiento o la detección de metales pesados como hierro y níquel en las atmósferas de estos cometas, algo que no nos esperaba. Vamos a comentarlos un poco de eso. Y la otra noticia es acerca de una galaxia que se observó que tiene estructura espiral. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene de interesante eso? Bueno, lo interesante es que esta galaxia se observó a 12.000 millones de años luz de distancia. Es la galaxia más lejana que se ha observado con una estructura espiral. Hablaremos entonces acerca de las galaxias que se forman temprano en el universo. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana, incluyendo un eclipse de luna que no hay que perderse. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 25 de mayo al 1 de junio de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Aprovechemos esta semana para contemplar a los 5 planetas más brillantes del sistema solar: Mercurio, Venus y Marte, que son visibles al empezar la noche, y Júpiter y Saturno, que los podemos encontrar en la madrugada. Justo después del atardecer, alrededor de las 9 de la noche, les recomiendo echar un vistazo sobre el horizonte oeste para vislumbrar a Mercurio y Venus. Los encontraremos más pronto si nos ayudamos con unos binoculares, pero sí son visibles a simple vista. Al estar más cerca del Sol que de la Tierra, estos planetas son más veloces en su traslación alrededor del Sol, y esta semana notaremos la dinámica de los planetas interiores. Empezando la semana, veremos a Venus más cerca del horizonte, luego se cruza con Mercurio, y ya para el fin de semana, Mercurio se estará ocultando antes que Lucero de la tarde. Ambos planetas están rodeando al Sol, acercándose a la Tierra, y como resultado, cada tarde vemos a Venus un poco más arriba, pero Mercurio se dirige a pasar entre el Sol y la Tierra, así que desde nuestra perspectiva, parecerá que Mercurio se está acercando al Sol. Marte también aparecerá en escena, arriba de Venus y Mercurio, y un poco más abajo y a la izquierda de Castor y Pollux, las estrellas más brillantes en la constelación de Géminis. Por su cercanía al horizonte y la turbulencia atmosférica, no será raro que veamos a los tres planetas terrestres, que son Mercurio, Venus y Marte, titilar. Ya de madrugada, para las 2:15 de la mañana, se habrán asomado Júpiter y Saturno, los planetas más masivos del sistema solar. Júpiter contiene casi 320 veces la masa de la Tierra y Saturno casi 100, de manera que podríamos juntar todos los demás planetas, la Tierra, la Luna, todos los satélites naturales, asteroides y cometas, y ni todos juntos sumaríamos tanta masa como esos otros dos. Ahora bien, si tienen telescopio y quieren observar rasgos interesantes tanto en Júpiter como en Saturno, espérense hasta las 5:45 de la mañana, cuando el cielo se empieza a pintar con los primeros rayos de luz del amanecer, y tendremos dos aspectos a favor. Al estar más lejos del horizonte, la turbulencia será menor, así que las imágenes serán más nítidas. Y por otro lado, cuando el fondo del cielo ya no está tan oscuro, los detalles de contraste sutil y los colores de los planetas parecen saltar a la vista. El martes 25 de mayo, la luna estará en perigeo, que es el punto de la órbita lunar cuando se encuentra más cerca de la Tierra. Y justo después, el 26 de mayo, tendremos la luna llena, de manera que esta será la luna llena más brillante y de mayor tamaño aparente en todo el año. Pero este efecto no durará toda la noche, pues coincidirá, además, con un eclipse total de luna. Así que la luna llena más grande y resplandeciente de 2021 se verá sorprendentemente opacada por la sombra de la Tierra. El punto más cercano de la luna acontecerá a 357.300 kilómetros de la Tierra, el perigeo. En tiempo universal, este perigeo de la luna acontecerá el 26 de mayo a la 1:52 horas. Y como ya mencionaba, justo esta semana pues tenemos la luna llena, que sucederá la madrugada del miércoles 26 de mayo a las 6:14 de la mañana. Y como estará prácticamente a 180 grados del sol, estará eclipsada. Así que, si la queremos ver con su brillo más deslumbrante, recomiendo observarla antes de que inicie el eclipse, esto es, antes de las 3:47 de la mañana del miércoles. Debido a la geometría del Sol, la Tierra y la Luna, nuestro satélite tendrá un resplandor particularmente intenso, muy plateada y brillante la vamos a ver. Y como anticipé, esa misma madrugada, la del miércoles 26 de mayo, será especial. Así que pongan sus despertadores la noche del martes 25 de mayo si no se quieren perder este espectáculo natural. A partir de las 3:47 de la mañana inicia el eclipse con la penumbralidad. Esta casi no se nota, pues la luna no se verá mordida. La penumbra es una sombra, digamos, a medias tintas. Es decir, que la luna irá perdiendo gradualmente su brillo, pero la seguiremos viendo aparentemente entera. Esto es porque seguirá recibiendo los rayos del sol sobre su superficie, pero solamente una parte. A partir de las 4:45 de la mañana, un borde de la luna ingresará a la umbra. La umbra es la sombra más oscura de la Tierra, donde no llega ni un rayo directo de sol. Es la primera fase parcial del eclipse. Ahí sí, el eclipse será muy notorio, pues la luna parecerá mordida, una mordida que irá creciendo gradualmente más y más hasta cubrirla completamente. Esto sucederá a las 6:11 de la mañana, con la luna ya muy cerca del horizonte, así que es indispensable anticipar que el sitio de observación no tenga obstáculos sobre el horizonte oeste. Desde las 6:11 hasta las 6:25 de la mañana, la luna tendrá esta totalidad, siendo el momento de centralidad, cuando está más metida en la sombra de la Tierra, a las 6:18 de la mañana. Desde las 6:25 y hasta las 7:52 de la mañana, la luna estará abandonando la umbra, que es la segunda fase parcial, pero desde Monterrey, México, la veremos ocultarse a la luna alrededor de las 6:57 de la mañana, así que no alcanzaremos a ver esta fase completa. Aquellos observadores situados al oeste de Monterrey podrán ver el eclipse por más tiempo antes de que se oculte la luna. El eclipse será visible a simple vista, pero recomiendo ampliamente que lo observen con binoculares, pues el efecto de la sombra curva de la Tierra le dará un aspecto más esférico a la luna, como si la pudiéramos ver en tercera dimensión. Claro, se trata solamente de una percepción, pues la luna está demasiado lejos como para verla en 3D. Una curiosidad es que, si la luna se sumerge en la sombra de la Tierra, ¿por qué no desaparece toda? ¿Por qué la seguimos viendo si ya no recibe los rayos directos del Sol? Pues esto sucede porque estará recibiendo los rayos indirectos del Sol, gracias a la atmósfera de nuestro planeta. Pongo un ejemplo. Cuando el Sol se oculta, notarán que no se hace de noche inmediatamente. Veremos que sobre el horizonte permanece nuestra atmósfera iluminada y la presencia de partículas suspendidas en el aire favorece que pasen los rayos de luz dorados, naranjas y rojos. Es esta, la luz de los atardeceres y de los amaneceres alrededor de la Tierra, la que ilumina la luna durante el eclipse total. Y de la misma manera que nunca sabemos de qué color será un atardecer, pues tampoco sabemos qué color tendrá este eclipse. Puede ser rojo como un tomate, naranja como una mandarina, rosa como una flor o parda como un ladrillo de barro. Pero eso sí, como nos toque, la vamos a ver hermosa. Y no está de más recordar que estos eclipses son completamente inofensivos, ni producen daños a la vista y las embarazadas no deben preocuparse, pues eso de que corren riesgo con el eclipse es puro cuento. ¿Quieren un embarazo seguro? Entonces sigan las indicaciones de su médico. ¿Quieren disfrutar el eclipse? Entonces lo pueden hacer con toda tranquilidad. Después de la medianoche del sábado 29 de mayo, es decir, ya la madrugada del domingo 30, después de la 1 de la mañana, veremos asomarse juntos sobre el horizonte sureste a la Luna y Saturno. Se verán más juntos alrededor de las 6 de la mañana y parecerán estar más o menos en línea con Júpiter. La madrugada del lunes 31 de mayo se verá más corta la distancia entre la Luna y Saturno, aunque la conjunción ya habrá pasado. Ponga su despertador también la noche del lunes 31 de mayo, pues a las 2 de la mañana del martes 1 de junio, la luna aparecerá sobre el horizonte sureste, acompañando al planeta Júpiter. La distancia aparente mínima se alcanzará a las 3:57 de la mañana, y luego de eso, la luna parecerá rebasar al planeta gigante. Una noche más, y la luna parecerá estar alineada nuevamente con Júpiter y Saturno después de las 3 de la mañana. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes sociales para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Lenny Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo ya con los temas de esta semana. Pues bien, como vimos en la primera parte, en la introducción del programa, la primera noticia es acerca de metales pesados que se detectaron en el cometas del Sistema Solar y en el cometa interestelar Borisov. Hablamos de Borisov la semana pasada, bueno, pues seguimos con eso esta semana. Y bueno, también aquí hay que mencionar que eso de... Ahorita Edgar me estaba recordando que eso de metales pesados es muy relativo. En astronomía, cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio es un metal. Y cualquier cosa que no sea de la parte baja de la tabla periódica, que se hace normalmente en estrellas, ya se considera algo muy exótico como el hierro o el níquel. Pero bueno.
Sí, y sí. En este contexto, bueno, la cosa es que yo le comentaba a Pedro que cuando escucho metales pesados estoy más acostumbrado a pensar en cosas como cadmio uranio, torio, paladio, etcétera, ¿no? El litio, no se me, como que me cuesta trabajo visualizarlo como metal pesado, pero como tú dices, primero, no hay una definición oficial de nadie de metal pesado, de lo que sí es metal pesado y lo que no es metal pesado. Y segundo, pues todo es relativo. En el caso que vamos a ver en los cometas, pues normalmente los cometas están hechos sobre todo de materiales volátiles y ligeros, y moléculas más volátiles, no necesariamente elementos puros, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar en esos detalles.
Fueron dos los títulos de las publicaciones que salieron en la revista Nature el 19 de mayo de este año. El primero se tituló Átomos de hierro y níquel en atmósferas planetarias aún lejos del Sol. Esto, los autores fueron Manfred Hutzmeckers y ya no sé cómo se pronunciará, J-E-H-I-N, es de los Países Bajos, de la Universidad de Liege en Bélgica. Y el otro artículo fue Níquel atómico gaseoso en la coma del cometa interestelar 2 y Borisov, de Gusick, Drauss y Drauss del Observatorio Astronómico de la Universidad de Polonia, ¿cómo se llama? Jagiellonian.
La Universidad de Polonia, ok. Me confundí.
No, perdón, no me la Universidad de Jagiellonian en Polonia. En Cracovia, en Polonia. Perdón aquí la pronunciación, pero debo empezar a buscar cómo se pronuncian estas cosas, porque yo siempre me quedo con la cosa de que, como estoy editando una revista, me interesa más la forma en que se escribe el nombre y no cómo se pronuncia, porque viene escrito todo, entonces me concentro en eso y no en cómo se pronuncian nombres de países y de idiomas que no conozco, como el polaco, no sé, los chinos también batallo mucho para pronunciarlo. Una disculpa.
Pues sí, son nombres difíciles en algunos casos para los que no estamos acostumbrados. Yo tengo un poco más de práctica con eso por varios motivos, pero no es fácil, no es fácil. Así que esperamos no ofender a nadie.
Sobre todo que los autores originales nos escuchan.
Exactamente, definitivamente.
No les vayan a decir.
Sí, otra cosa es que también prácticamente todo lo que leemos está en inglés, todos los temas. Uh-huh. Y si nos ha pasado un programa y que otro, que de repente no sabemos cómo se dice algo en español.
También.
Los que nos han escuchado mucho tiempo seguramente se acuerdan de alguna ocasión en la que nos pasó eso y nos quedamos trabados, pasmados. Y el otro muerto de risa, ¿no? Pero pues, ni modo, sobre todo
cuando lo hacíamos en vivo, que no podíamos editar.
Así es, ahorita es un poco más fácil, aunque... Y ya también tenemos más práctica y nos sucede menos, pero no nos libramos.
Y pues bueno, básicamente estos dos artículos destacan que por primera vez se han detectado líneas de absorción en los espectros, bueno, de emisión, bueno, líneas espectrales, vamos a decir, de metales como el fierro y el níquel en las comas de los cometas. Y estos cometas no necesariamente pasaron cerca del Sol. Entonces, y bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte no es tan interesante, pero como sea, es importante. Es que la abundancia relativa de fierro y níquel es normal del sistema solar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, un poquito de fondo. Entonces la primera parte que me interesa aquí es de que estamos estudiando cometas. ¿Qué son cometas? Los cometas son bolas de hielo sucio, esa es la mejor forma de describirlos, remanentes de la formación del sistema solar, que cuando pasan cerca del Sol se calientan y esa subida de temperatura hace que se sublimen, o para nosotros, que se evaporen los cometas y forman una atmósfera alrededor del núcleo. Imagínense una montaña de hielo sucio con mucho polvo, tierra, metales, etc. que cuando lo calientas, pues la parte volátil, que es el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros elementos que se evaporan fácilmente, se pasan de estado sólido a estado gaseoso y se quedan alrededor del cometa formando lo que se llama la coma de los cometas. Entonces, esta es una coma de gas, es una atmósfera, entre comillas, aunque la realidad es que es demasiado baja la densidad, y se pueden hacer espectros de estas comas, se pueden ver la composición química. Y nada más como referencia, yo tengo aquí nada más cuatro programas de Obsesión por el Cielo, pero hay más que hemos hablado de cometas. El 492 del 19 de febrero del 2013, el 515 del 30 de julio del 2015, el 570 del 2 de septiembre del 2014 y el 676 del 27 de septiembre del 2016. Entonces, esos son los programas que hemos hablado acerca de los cometas. Entonces, los cometas están en el sistema solar, los que conocemos. Han sido arrojados muy lejos del sistema solar por los planetas y por la poca gravedad que tienen estas piedritas. Como dijimos, son parte fundamental de la formación del sistema solar, pero que pasan la mayor parte de su existencia muy lejos del Sol en lo que se llama la nube de Oort, que es una nube esférica a decenas y cientos de unidades astronómicas del Sol, unidad astronómica a la distancia del Sol a la Tierra, y de vez en cuando se tiran el clavado, o sea, tienen órbitas ya más o menos definidas, muy alargadas, y cuando pasan cerca del Sol se calientan, y es cuando vemos las colas de los cometas, la coma de los cometas, pero cuando se alejan se vuelven a congelar y siguen siendo montañas congeladas no detectables.
Pues sí, Pedro, y yo los veo un poco más, tanto a los cometas como sus primos, los asteroides, como lo que sobró después de que se armó el sistema solar y los planetas. Ya sea porque la misma gravedad de los planetas los lanzó a la nube de Oort, o porque los planetas incorporaron los que estaban en órbitas más cercanas al Sol, ¿no? Entonces, básicamente, pues por eso están en la nube lejana.
Sí, hay unos cometas que están cerca del Sol que se llaman cometas periódicos porque de salida fueron atrapados por la gravedad de algún planeta les quitó velocidad, les quitó energía y entonces ya nada más orbitan en el sistema solar. Y cada vez que pasan cerca del Sol pierden 1 o 2% de su material que se evapora. Y eventualmente esos cometas ya no tienen elementos volátiles y muchos de ellos ya nada más queda el polvito seco o las piedritas. Y algunos de ellos se llaman asteroides, pero no todos empezaron así, nada más algunos pocos.
Algunos cometas ya sin elementos volátiles que puedan producir esto.
Bueno, pues bien, vamos a una pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos hablando pues de estos cometas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte, Edgar Armada y un servidor empezamos a hablar acerca de los cometas. ¿Qué son los cometas? Dimos una pequeña introducción acerca de estos objetos del sistema solar, relacionado con dos noticias que aparecieron acerca de que se detectaron básicamente hierro y níquel en cometas, que es algo que no se había hecho. Entonces, ¿por qué es importante la noticia? También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Pues bien, entonces ya hablamos de qué son los cometas y por qué son importantes. Son, digamos, componentes fundamentales de la formación del sistema solar que están siendo preservados, que no han sido modificados, como la química de un planeta que ya está tan apretado, es tanta la materia y los procesos físicos y químicos que ya no conocemos cuál es la estructura y la composición química original. Bueno, cometas y asteroides nos dan esa oportunidad de ver las piezas que formaron nuestro sistema solar.
El doctor Yehin, uno de los autores del grupo de Bélgica, los llamó en una entrevista como a los cometas como los fósiles para los astrónomos.
Muy buena descripción, efectivamente. Entonces, esos son los cometas normales, y hemos hablado mucho de ellos, hay muchos cometas. Pero la otra noticia era acerca del cometa Borisov. Borisov fue detectado en el 2019 y tiene una órbita que no es una parábola, no es una elipse tampoco muy alargada, sino que la velocidad y la trayectoria nos indicó desde el inicio que venía de fuera del sistema solar. Entonces la esperanza, entre comillas, era de que este cometa fuera una composición química ligeramente diferente a los cometas del sistema solar, porque venían de otro sistema solar. Sí son los mismos elementos, sí son los mismos compuestos, pero a lo mejor las proporciones son ligeramente diferentes. Entonces fue una oportunidad extraordinaria para tratar de medir la composición química. Y cuando se hizo eso a través de la técnica de espectroscopía, que consiste en tomar la luz que viene del objeto, que emite el objeto o que rebota del objeto, y ver los colores que faltan o que sobran. Muchas veces cuando estiras tú la luz, la divides en sus longitudes de onda, ves todos los colores de una manera muy finita, resolución. Puedes ver que faltan colores o que sobran colores, y estos están íntimamente relacionados con la composición química y las circunstancias, presión y temperatura, donde se origina esta luz.
El grupo de Bélgica lo que hizo, bueno, esto que hizo es básicamente lo que sucede cuando se pasa un rayo de luz blanca a través de un prisma y se separan los colores. En la práctica ya no se usan los prismas, aunque el análisis de espectros en astronomía sí empezó con prismas en el siglo XIX.
Sí, no tiene la misma resolución que los instrumentos de hoy.
No, para nada. En concreto, el grupo de Polonia trabajó con el espectrógrafo de rejilla, aunque creo que el término técnico es... el término común en español en otros países es diferente, yo lo conozco como de rejilla, y es del muy grande telescopio en Chile. Entonces tiene una resolución fenomenal. Y fue allí donde detectaron muy tenues, y por eso nadie los había visto, los indicios de que había níquel y hierro en la atmósfera de los cometas. Y después fueron a revisar los datos de otros cometas y encontraron lo mismo en otros cometas también. Uh-huh. Y esto quiere decir que era una cosa que ahí estaba, una señal muy tenue que nadie había vigilado y nadie había visto. Y ahí estaba, ¿no? Como que voló debajo del radar.
Sí. Pero bueno, es que también no se espera que se vean estos metales. ¿Por qué? Porque nada más, o sea, bueno, los cometas normalmente cuando tomas el espectro de ellos vas a observar cosas que se volatilizan o que se hacen vapor fácilmente como CN, oxígeno, NH2, OH, HCN, monóxido de carbono, agua, o sea, moléculas sencillitas. Nada más cuando los cometas pasan muy cerca del Sol, que se calientan mucho, o sea, puedes evaporar parte del polvito vaporizar parte del polvito, no nada más parte del hielito. Y ahí es donde se han detectado cuestiones como fierro, cobre, cobalto, ¿ok? Estos se detectaron en el gran cometa de 1882, que yo no me acuerdo porque fue en 1882, pero sí me acuerdo del cometa 1965 Ikeyasu, que también pasó muy cerca de la Tierra. Es como el cometa Hyakutake, que también pasó muy cerca de la Tierra después. ¿Ok? Y en esas observaciones de aquella época, con los cometas calientes, digamos así, que pasaron cerca del Sol, encontraron que la abundancia de níquel y hierro era similar a los meteoritos del sistema solar. No era nada extraordinario. ¿Ok? Trataron de hacer lo mismo en el... ¿Te acuerdas del 67P Churyumov-Gerasimenko?
Sí, Churyumov-Gerasimenko, claro.
Que fue observado y fue rastreado por la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que lo orbitó literalmente y lo siguió por mucho tiempo y hasta dejó una sonda en la superficie llamada Philae, pero que falló porque se metió como que en una grieta y ya no se pudo comunicar. Pero bueno, no detectaron estos metales. La idea de aquí es de que estos metales se detectaron en atmósferas de cometas fríos. Estos cometas que se observaron estaban lejos del Sol. En particular, las observaciones de Borisov era cuando estaba a 2.3 unidades astronómicas, o sea, 2.3 veces la distancia del Sol a la Tierra, y su temperatura era de 180 grados Kelvin. La escala Kelvin 273 es el punto de congelación. Entonces, esto está abajo del punto de congelación.
Sí, exactamente.
Es una escala absoluta de temperaturas. Pero aún así es
93 grados Celsius bajo cero.
Sí, pero aún así lo interesante es de que no estaba a 700 grados Kelvin, que era donde se esperaba ver estos metales y que ya se habían observado. Aquí se observaron en cometas fríos. Entonces la cuestión es, bueno, ¿cómo se evaporaron estos metales sin llegar a esta temperatura alta para que se vaporizaran, pero en suficiente cantidad para ser detectados? Y el hecho de que hayan sido detectados, básicamente, como tú decías, es porque no los habían buscado, no los esperaban encontrar.
Nadie lo estaba buscando. Y la señal no era tan obvia tampoco, era tenue, pero sí está allí porque pues fue detectada en varios cometas, como decíamos hace rato, incluyendo el cometa extrasolar, que viene de otra estrella diferente de nuestro Sol, el cometa Borisov. De hecho, los autores del grupo de Bélgica sugirieron buscar en otros cometas la misma huella. Ellos lo hicieron en algunos casos. Y pues el grupo que había realizado los espectros del cometa Borisov también encontró eso. Uh-huh. Brevemente, para los que quieran buscar más sobre el tema de los espectros y cómo se obtienen, el término común para la rejilla, esta que se usa actualmente para los espectros, es la red de difracción. Aunque Pedro y yo lo conocemos y utilizamos el término de rejilla o rejilla de difracción. Oh. Pero pues es cuestión de cosas. No, ok, dime.
No, era de... Tiene varios nombres y es porque, como decía, la técnica básica es pasarla por un prisma y separar los diferentes longitudes de onda que se vayan a diferentes lugares. Pero se usan técnicas ya mucho más complicadas, algunas con rejillas, otras con espejos que tienen un escalonado, un rayado muy finito, pero bueno, esa es otra, como te decías, chequen esos episodios para ver la técnica.
Y también se usan pasos múltiples, pasando la luz varias veces a través de instrumentos parecidos.
No es sencillo, para decirlo de esa manera.
No es tan simple como era originalmente con los prismas nada más, pero los resultados son mucho más completos.
Ahora, interesantemente, los dos artículos utilizaron el mismo telescopio. El que tú decías, el Very Large Telescope, el telescopio muy grande, que está en, ¿qué es? ¿Cerro Paranal? Creo que sí. Del Observatorio Europeo del Sur. El UT2 es el telescopio de 8 metros en particular que utilizaron para los dos, con diferentes instrumentos, pero que hacen lo mismo básicamente que ya describimos. Y el grupo que observó los cometas del sistema solar pues los observó a distancias entre 0.7 y 3.25 unidades astronómicas, otra vez lejos del Sol. Y aquí es donde radica. Entonces, número uno es, ¿detectaron estas líneas de la presencia de hierro y níquel? Que son pues metales en cometas, en atmósferas cometarias frías, y también detectaron el níquel en el cometa Borisov, el cometa interestelar, que dicen, bueno, pues ok, ¿qué tiene de interesante? Pues lo interesante es eso, básicamente, las proporciones son parecidas a los de otros cometas, parecidas a las, o similares a los meteoritos del sistema solar. Y la pregunta aquí, que no sé si la respondieron bien o no, es cómo se origina estas moléculas y se pueden mantener en estado gaseoso, porque tú te imaginarás granitos de hierro, pues no es fácil que se hagan gaseosos, y aquí necesitan ser gaseosos para poderse detectar.
Bueno, de entrada, yo siento que no lo respondieron, pero también admiten que posiblemente no saben cómo responderlo, o nada más tienen una idea muy superficial. Pero la clave aquí, con lo significativo de que se haya detectado el cometa Borisov, es que eso significa que el mismo proceso que está poniendo el níquel y en esa proporción en relación al hierro, en esas condiciones de los cometas, es un proceso que también se da en otras estrellas. O sea que probablemente no es un proceso raro y tampoco es un proceso exclusivo de nuestro Sol ni de nuestro sistema solar.
Uh-huh. Ahora, lo que sí pudieron hacer es decir, bueno, para ver lo que estamos viendo, ¿cuántos átomos necesitas que se liberen de hierro o de níquel por segundo para que estén en la atmósfera y que se puedan detectar? O sea, la abundancia que se llama. ¿Cuánto de esto hay para que se pueda detectar con los instrumentos que hicimos? Entonces calcularon que 10 a la 22 átomos por segundo son los que se crean. 10 a la 22 es un 1 seguido de 22 ceros. Tú dirás, ay, son muchos átomos por segundo. Ok, pero es nada más el 0.002% del equivalente, del número de átomos de OH, que es una molécula predecesora al agua, o el 0.3% de CN. Sigue siendo, esas dos moléculas se hacen cientos de veces. Hay cientos o miles de veces más de estas otras moléculas que de esta metal.
Para visualizar esto, pensemos que ellos estiman, los investigadores, que por cada 100 kilogramos de agua en los cometas, hay solo cosa de un gramo de hierro.
Y otro de níquel, a lo mejor.
Y de níquel, uh-huh. Exacto, porque la proporción que encontraron es un gramo de hierro y un gramo de níquel. Lo cual también es interesante, porque la abundancia solar es de mucho más hierro, 10 veces más hierro que níquel. Entonces, eso pudiera en el futuro ser una pista para explicar el mecanismo que está acumulando esos metales en los cometas en esa cantidad, ¿no? Sobre todo en estos cometas de tipo frío.
Sí, eso es mejor comparación eso. O sea, por cada 100 kilogramos de agua que el cometa escupe un gramo de estos otros elementos, y eso es lo que se pudo observar. Entonces, por eso es interesante, o son interesantes estos artículos. Número uno, porque se hizo una observación que no se esperaba, y número dos, porque el cometa interestelar, pues, interesante o no interesantemente, tiene la misma composición que los cometas de nuestro sistema solar.
Sí, y aunque después se detectaron algunas pequeñas diferencias, no sé si lo hemos comentado, de todas maneras, otra observación del cometa Borisov es que era un cometa muy limpio, que aparente, muy, muy primordial, en el sentido de que no se había contaminado con otros materiales del sistema solar, y desde ese punto de vista también es significativo la presencia del níquel en este cometa, ¿no? Uh-huh. De otra estrella.
Vamos a recordar que el níquel y el hierro se producen en explosiones de supernova, creo. El fierro es lo último en la cadena de reacciones nucleares antes de que explote una supernova. Y todo después del fierro se crea con la explosión de la supernova. Entonces, Estos son contaminantes de todos los demás, el hidrógeno, el helio, el agua, el carbono, el nitrógeno, etc. Pues muy bien, vamos entonces a una pausa y regresamos ya con nuestra segunda noticia acerca de una galaxia muy lejana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada. Platicamos en la primera y segunda parte del programa acerca de cometas y la detección de metales en los espectros de cometas, en cometas fríos, no cometas que se han tostado demasiado cerca del Sol, sino cometas fríos. Y también en la primera parte, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Bueno, pues en esta última parte del programa nos toca hablar acerca de galaxias. Vamos a salir del sistema solar y hablar de una galaxia que está a 12.000 millones de años luz de distancia. O bueno, dependiendo de qué parte de Silesia es el título es Morfología espiral de una galaxia de disco con intensa formación de estrellas hace más de 12.000 millones de años. Apareció en la revista Science del 20 de mayo de este mes. Los autores son Takafumi Tsukui y Satori Iguchi de la Universidad de Estudios Avanzados y el Observatorio Nacional Astronómico en Mitaka, Japón. Los nombres japoneses se me facilitan un poquito más porque yo sí estudié japonés.
Sí, Pedro con japonés y yo con alemán, pero todos los demás nos ponen en aprietos.
Y básicamente lo que ellos hicieron es observaron una galaxia a 12.400 millones de años luz de distancia, lo que quiere decir que está a 12.400 años en el pasado. Estamos viendo la señal de esta galaxia como salió hace 12.400 millones de años y no como está ahorita. Entonces es una galaxia muy joven. Hay que recordar, en el Big Bang creo que son 13.800, es un buen promedio, ¿verdad?, de la edad del universo.
Sí, como yo digo, yo suelo decir que el universo se formó hace 13.800 millones de años por la mañana. Pasando. Claro que no tiene sentido, ¿verdad? Pero es una forma de decir lo que yo te uso, ¿no?
Y esto quiere decir que esta galaxia se está formando 1.400 millones de años después del Big Bang. Y que ya le encontraron estructura con brazos espirales. ¿Okay? La galaxia es BRI-1335-0417. Otra vez los astrónomos con sus nomenclaturas muy sexys.
¿Con sus?
¿Nuestras?
¿Nosotros y cuántos más?
Pues sí, o sea, es una galaxia que encontraron en un catálogo, básicamente.
Sí, y no estoy seguro de que... Bueno, en realidad creo que no investigué el catálogo. Tenía yo cierta duda de si fue la primera observación o ya la había detectado alguien. Probablemente fue detectada automáticamente.
Sí.
Y puesta en el catálogo, y por eso ya tenía una designación, ¿no?
Sí, básicamente es un objeto de catálogo que a alguien le interesó y nadie lo había estudiado con mayor detalle. Y estos astrónomos utilizaron el gran telescopio milimétrico, submilimétrico de Atacama, en Chile, en el desierto de
también,
Atacama. Que,
también conocido como el ALMA, el radiotelescopio ALMA.
Que ya hemos hablado también en este programa. Y lo observaron ya con mayor detalle, ¿ok? Lo interesante es de que en estas longitudes de onda, bueno, otra vez, vámonos para atrás un poquito. Como está tan lejos, la luz visible que emite este objeto se estira conforme el universo se va expandiendo. O sea, en lo que tarda la luz en llegar desde donde se originó hacia nosotros, ha pasado tanto tiempo que el universo se ha expandido y eso ha estirado la longitud de onda de la luz. La luz visible ya no nos llega como luz visible. En este caso nos llega como luz milimétrica. Por eso necesitamos estos telescopios o estos radiotelescopios para ver estos objetos. Y aunque los estamos viendo en estas longitudes de ondas milimétricas, la realidad es que la luz que se emitió no es luz milimétrica, es una luz con una longitud de onda más corta. Es la distancia lo que hace que cambie la longitud de onda. Pero bueno, lo interesante es que esta galaxia está cubierta de polvo y eso pues impide ver lo que está formando, es lo que está sucediendo adentro, que es, ellos lo describen como una intensa formación de estrellas. Son las primeras generaciones de estrellas que están formando. El ALMA puede ver el gas, en este caso estaban viendo en particular una sola longitud de onda, del carbono 2. Carbono 2 romano es un átomo de carbono que le quitaste un electrón. Y tiene una longitud de onda muy particular que se ve en una emisión, o sea, arriba del fondo de normal. Y ellos lo que hicieron es detectar esta línea y usarla como un trazador de la dinámica del gas, del resto del gas, sabiendo que es nada más principalmente hidrógeno y helio, pero que el poquito carbono que hay es más fácil de detectar, entonces lo utilizan como la muestra. Bueno, si estamos detectando este movimiento del gas carbono, quiere decir que el hidrógeno y el helio están haciendo lo mismo, básicamente.
Para poner esto en contexto, desde que se empezó a estudiar con telescopios cada vez más grandes en el siglo XX la formación de las galaxias, una de las preguntas fundamentales ha sido: ¿cuándo se formaron las primeras galaxias? Y cuando se combinó esto con el estudio de la forma de las galaxias y los diferentes tipos de galaxias que existen, la teoría que tomó forma fue que primero se empezaron a formar galaxias sin forma, básicamente, y que luego a través de interacciones empezaban a tomar forma de galaxias espirales, y que luego, conforme pasaba más tiempo e interactuaban con otras galaxias, terminaban por formarse galaxias elípticas. Uh-huh. Estoy recortándome mucho aquí, pero básicamente esa es la secuencia que se piensa todavía que sigue la evolución de las galaxias. Y desde ese momento empezó a ser una pregunta interesante el saber qué tan lejos, lo que equivale a qué tanto tiempo atrás, empezaron a formarse las primeras galaxias. ¿Cuándo se empezaron a formar las primeras galaxias y cuándo se empezaron a formar las primeras galaxias espirales? En este caso tenemos en las imágenes, porque con las ondas de radio se produjeron imágenes de esta galaxia, que se ve claramente la estructura espiral. Y de hecho, dice uno de los autores que él creyó que era un... Él lo vio inmediatamente como una galaxia mucho más reciente. Y lo interesante aquí es que las galaxias espirales, muchos sentían que se formaban más, que necesitaban más tiempo para empezar a formarse.
O sea que...
Y aquí tenemos ya una que está formada desde el inicio del universo, casi, exagerando muy poquito.
O sea, 1.400 millones de años después del Big Bang ya tenemos la primera galaxia espiral en formación.
Como la primera que conocemos.
Bueno, sí, es la evidencia más reciente.
y cada vez se descubren galaxias con estructura bastante evolucionada, más jóvenes.
Sí, pero la tendencia que ha habido. Las galaxias que se formaron antes de esta, o sea que están todavía más lejos, no tienen forma definida, todavía son irregulares, están en formación. Todas tienen una intensa formación de estrellas porque eso define lo que es una galaxia, o sea, las estrellas que tiene, que se están formando. Entonces es simultáneamente una intensa formación de estrellas y también la estructura de la galaxia. Que como tú decías, si dejas tú una galaxia que se forme naturalmente, vas a formar mini galaxias irregulares que se van juntando y eventualmente la misma gravedad, junto con materia oscura y otras cosas como radiación, campos magnéticos, etcétera, complicaciones, pero básicamente la materia y la gravedad van a formar una estructura dinámica que en este caso es la de una galaxia espiral. Estas galaxias espirales, que son 70% de todas las galaxias actuales, o sea, son galaxias que se forman naturalmente, pero tienes la interacción gravitacional. Si forman muchas galaxias juntas, van a empezar a chocar y deformarse. Y vas a empezar a concentrar la materia en galaxias que ya no tienen polvo, que ya no tienen gas, sino que tienen puras estrellas. Entonces esas ya van a ser las galaxias elípticas que forman los centros de cúmulos de galaxias. Entonces lo que los autores dicen es que esta a lo mejor es una de esas galaxias originales, el proceso de formación que eventualmente va a llevar a lo que es una galaxia elíptica gigante de nuestra época actual. Entonces estamos viendo el nacimiento de una galaxia grande. Aunque esta misma tiene nada más unos 15.000 años luz de diámetro. O sea, es un tercio más bien del tamaño de la Vía Láctea. Sí, más o menos.
Era lo que, sí, más o menos.
Sí, lo que decían los autores. Entonces es como, digamos, el precursor de una galaxia un poco más avanzada. Entonces la idea aquí es, lo que siempre me ha gustado de la cosmología, es que si ves lejos, estás viendo el pasado. Y literalmente tú puedes muestrear galaxias en diferentes etapas de existencia. Entre más lejos ves, estás viendo más en el pasado, y puedes reconstruir la historia de la formación de galaxias. No con una sola galaxia, porque pues nada más ves una donde está a la distancia que está en el tiempo que está. Pero si tomas una muestra suficientemente grande, puedes empezar a tener una idea de cuál es la evolución de del universo. Literalmente está ante tus ojos. Es la parte bonita de la cosmología.
Es investigar directamente algo que sucedió miles de millones de años en el pasado. Con respecto a el tamaño de la galaxia, uno de los autores piensa que posiblemente no se detecta el tamaño completo, sino que se está detectando nada más una parte por la distancia. Uh-huh. Y piensa que la galaxia podría tener una masa similar a la de nuestra propia Vía Láctea. Y esto es todavía más interesante porque para esa época es una galaxia, una megagalaxia. Teóricamente, en esa época temprana del universo, una galaxia de ese tamaño todavía no debería de haber, por lo que pensábamos, no debería de haber tenido tiempo para formarse. Uh-huh.
Entonces, pues la idea aquí es, la relevancia de esta noticia es, como la anterior, es una observación. Y esta observación empuja la teoría un poquito más lejos. En la de los cometas era tratar de explicar entonces la observación de la presencia de fierro y níquel, y en esta es explicar la existencia de esta galaxia tan temprano en la historia del universo. Entonces tenemos que modificar nuestras teorías, nuestras ideas de cómo se formó cómo se forman las galaxias, qué tan temprano se pueden formar y de qué manera se pueden formar. Entonces
Los autores en este caso sí son un poquito más explícitos con tratar de dar una explicación y sugieren que la formación de esta galaxia en particular puede haber sido empujada por la interacción gravitacional con otra galaxia de un tamaño menor y que eso fue lo que dio origen a la formación de estrellas o impulsó también la formación de estrellas adicionales que se detectan en los datos. Pero pues eso también, ok, interesante que hayan dicho eso, pero pues esa es la teoría estándar, ¿no? De cómo se forman las galaxias.
Sí, hemos hablado varias noticias aquí en Obsesión por el Cielo acerca de la Vía Láctea y cómo se han encontrado restos de estas mini galaxias que han chocado con nuestra propia galaxia, y han de alguna manera participado en la formación de esta galaxia. Entonces, o sea, lo que tú dices que proponen es un poquito general, pero es la idea correcta de que interacciones gravitacionales son las que causan este tipo de observaciones.
Sí, y encaja con la observación en sí.
Uh-huh. Ok. Pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.